Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 11 de julio del año 2026. Está saliendo el sol, se vuelve a nublar.
Llueve, no llueve.
Haremos el programa 96, la segunda parte. Analizaremos el disco 287. Y me presento. Mi nombre es Ángel Apiani. Soy el fanático del rock progresivo ortodoxo.
Hola, mi nombre es Guido Vilariño, me dicen el Rey Tut, y soy el fanático del heavy metal ortodoxo.
¿Cómo les va? Mi nombre es Gonzalo Ares, me dicen el Colo, y soy fanático del pop, el pop rock, la new wave, y las voces.
Y yo soy Santi Grillo, alias Cast, y soy fanático del budín, no, del flan con agujeritos de Luchi.
Sí, flan con
agujeritos. Salud, muchachos.
Salud. Estamos en época mundialista.
Jugadores.
Se acerca la hora del partido.
No, sí, porque hoy jugamos
nervios
contra Suiza. Cuartos de final.
Terrible.
Sí. Y yo me pregunto.
Lo loco es que todo el mundo va a escuchar este programa. Cuando ya sepamos el resultado del partido.
Sí. Es verdad. Lo escuchar mañana. O no, hoy a la noche.
Hoy,
según cómo salga el partido.
¿Sufrieron estos últimos dos partidos de Argentina, Cabo Verde
bastante,
y Egipto?
Mucho.
¿Lloraron?
No. Lloré. Yo sí.
No, yo no
llegué. Estando con mis hijos y lloré.
Yo no lloré, pero.
Yo largué contra Egipto.
Egipto no, pero fue... me agarró un pequeño pico de cortisol.
Sí.
Corté clavos con el culo.
Micro ACV estuve.
No, terrible.
Sí.
Terrible.
Innecesario, no se puede así por todo.
No se puede sufrir tanto.
Argentina.
Hay que confiar.
No lo entenderías.
Confiemos.
Bueno, sí. ¿Cuánto? Hace bastante que no.
Hace bastante, sí.
Más de un mes.
Un mes y pico, sí.
Mes y pico.
Mes y varias monedas.
¿Qué estuviste haciendo en este tiempo, querido Engel?
Vi algunas series. Hablando del Mundial, me dijo Luchi, ¿por qué no mirás esto que acabo de ver que está buenísimo? Justo unas semanas antes del Mundial. El método Scaloni.
Ni sabía que existía.
¿Qué onda?
Muy bueno. Son tres episodios cortitos y cuentan el método de Scaloni, el mismo Scaloni y...
O sea que ahora ya todos saben cómo es. Cómo...
Exactamente, pero está muy bueno, no quiero spoilear, igual es más de... Es decir, te lo van comentando en cada uno de los episodios los mismos jugadores, el mismo Scaloni, y al final te hacen toda la lista.
¿La lista de...?
Del método.
Ah, hay como un...
Hay un listado. Y está muy, muy
Participan
bueno.
Participan también Pablo Aymar, Samuel...
Claro, lógico.
El equipo.
Okay. El equipo.
Ayala.
Bien. Vi Spider-Noir.
Ah, la vi.
¿Qué tal? No la vi.
Sí. Está buena.
Me gustó mucho.
Con Nicolas Cage.
A mí el...
¿Arrancó
con agudito?
Está buena.
Arranca un poco como...
Porque vos podés verla en blanco y negro... en colores.
La vi en blanco y negro.
Buenísimo. Está muy bien ambientada. La verdad que...
Tiene... El...
la pasé muy bien.
Hablando
la
historia de eso, está buena. El otro día me mandaron un reel cortito de Batman, la de Tim Burton.
Sí.
En blanco y negro. Es como armar un trailer de esa película en blanco y negro y con música de los 40. Y la voz en off, como si fuese una película... Y quedaba... Dije, tengo que ver esa película en blanco y negro.
Claro.
Una mujer atrapada por su pasado.
Sí, tipo así, claro.
Sí. Suelta mi pasado.
No, pero estética es muy buena, está muy bien hecho. La verdad, la
historia está buena, cierra. Sí. Está bien.
Está buena.
Es bien policial.
Sí.
Debe ser.
Sí. Y bueno, obviamente va a seguir.
Actorazo Silvermane.
Totalmente, sí.
Es el de Banshees of Inisherin.
Ah, no sabía.
¿El pibe?
No, sí. El malo, entre comillas.
Sí.
El kingpin de la serie.
Es un actorazo.
Pero, ¿quién es el...?
El que se corta el dedo.
Ah, el viejo.
El viejo.
Sí.
Actorazo.
Actorazo. Le va re bien el papel.
Le va súper bien.
40 millones. Que era uno de las manos derechas de De William Wallace.
De sí. William Wallace.
Ah, cierto.
Con trencitas.
Sí, sí, sí.
Ese lo había parecido Bélix.
Sí, es verdad.
Con las trenzas, con el medio grandote.
Bien. Fui al cine después de hacía muchísimo tiempo.
Eso sí es un evento, ¿eh?
Que bueno, ya lo comentó Tute en su programa. Fui a ver He-Man. Fui con dos amigos. Que le fue mal, boludo, a He-Man.
Y sí, le fue como bien.
¿Por qué?
Y porque es para gente de 40,
mucha
50.
Gente de
bueno, que es que ibas al cine, iban toda gente de mi edad o un poquito más chica. Toda gente de 40 y largos.
Que había
50,
disfrutado de,
que habíamos,
de
claro,
chicos.
Y hay muchos guiños con los muñequitos.
Bueno, sí, obvio.
Sí, pero no, pero excelente. La pasé realmente muy
la
bien.
La música, ¿qué tal? Porque hay un tema que co-compone con...
Bueno.
Brian May,
sí, sí.
Y, bueno,
bueno y hay temas de A Kind of Magic. Están ahí.
¿Ah, sí? Sí,
un tema de A Kind of Magic.
Hay guiño a todo. Hay mucho guiño a los dibujos animados. Hay. A los juguetes, hay. A la música de la época, hay. Okay. A la película de Rolf Dundren, hay.
Al wokismo,
hay.
Es buenísimo.
Es como, se mete con todo.
Está muy bien.
El fanservice funciona perfecto.
Perfecto. Y fui con estos dos amigos que...
Y lo mejor es Skeletor.
Skeletor es buenísimo. Es
buenísimo. A mí el Skeletor de Frank Langella.
Skeletor lo hace el actor
Leto. No, este es buenísimo.
El actor...
Jared Leto.
Leto, ahí está.
Jared Leto.
Yo creo que le fue mal porque para mí Jared Leto está
quemado.
Es Mufa. Es Drapie.
Con Tron fue Mufa.
Aunque haga las mejores películas...
Es Drapie.
Sí, Drapie mal, es verdad. Jared Leto.
Le toco el huevo, ¿eh?
¿Cuál es?
Tóquense
porque... No hablen mucho porque partido.
No, listo. Cambio de tema.
Ya está.
Anulo Mufa. ¿Recuerdan la última vez le dije que compré el Kindle?
Sí.
Y adicto a la lectura.
¿Cuántos libros tenés bajados? 580.
Tengo muchos, pero leí... Ahora les cuento. Leí la autobiografía de Guy Pratt.
Ah, muy bueno.
Buenísima.
Yo leí extractos.
Me cuesta entender el inglés de Guy Pratt.
¿El inglés escrito de Guy Pratt?
Es muy difícil de entender. Hay, por lo menos para mí hay...
Expresiones muy localistas.
Hay expresiones que sí que digo... ¿Qué está diciendo?
Me interesa más leerlo.
Pero está bueno, ¿eh? Bueno, obviamente te abarca toda su trayectoria desde que era pendejo... Y cómo fue creciendo.
¿Cuál fue eso? ¿Con qué arrancó así como importante?
¿Cómo se llama esta banda australiana?
Ice House. ¿Tocó en Ice House?
Tocó en Ice House.
Los de.
Electric Blue.
Electric Blue. Ah, mirá.
¿Sabes quién es el coautor de Electric Blue?
No.
John Oates.
No.
¿En serio?
Ah, bueno, claro, lo nombra.
¿Lo nombra?
Claro.
El tema lo compuso el de Ice House con John Oates. Creo que John Oates cobró más plata por ese tema por cualquier cosa que hizo con Daryl Hall.
No, es interesantísima la historia. Bueno, cuando toca...
De hecho, los coros los hace él.
¿Cómo lo ninguniaron todos?
Pobre.
Está en un club con Andrew Ridgely y con...
Sí, hay varios ahí.
El de Tears for Fears, se me fue el nombre.
Sí, sí.
El bajista de Tears for Fears se fue.
Sí, sí.
Kurt Smith.
Ahí está.
Son todos del
mismo igual.
Bueno, se llaman My Bass and Other Animals. Buenísimo. Bueno, y después...
O sea que leíste la anécdota que yo conté en el programa de Madonna.
El de Madonna.
Cuando Madonna lo lleva a un estreno.
El de Michael Jackson.
Claro, es verdad. Tuvo muchas
apariciones. No, es bueno. Y bueno, obviamente todo lo que pasaba, que se sabía en los recitales o en las giras de Pink Floyd, de cómo... Es decir, te lo hice todo sin ningún tipo de... De vergüenza, de apujo.
Las chicas, la
cocaína que pasaba, cómo viajaban en los aviones. No, increíble.
Buenísimo.
Sí, no, muy buen libro, jugoso. Después leí Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez.
Lo tengo que leer.
Son 12 cuentos cortos de terror. Hay algunos que son de terror, pero graciosos. Y hay uno que se llama La Virgen de la Tosquera. Que vi la película.
¿La viste?
Sí.
Está buena la película.
Está muy bien hecha,
Con 2 pesos le hicieron.
Sí, sí, sí. Se nota.
Y la piba que actúa.
Sí.
Sí. No, se nota.
No, se nota. En realidad es la combinación de dos,
sí.
de dos cuentos.
El carrito era el...
Claro, uno era de un mendigo que deja un carrito, bueno. Y combinan ambos cuentos y con eso hicieron la película.
Me pareció impresionante la actuación de la piba que nunca había actuado.
Nunca había
actuado.
Muy bien.
Muy buena película.
Muy buena. Bueno,
ahora que verla.
Y después... Retomé la lectura de nuestro amigo, y le mando un gran cariño, Federico
Sá. Ah, muy bien.
Empecé con Los crímenes de Hollywood.
Ah, la serie de
Luca. La serie de Luca Brusso. Recomiendo ampliamente. Y le escribí Nos mandamos un par de audios. Obviamente le dije, yo creo que no vive en la Argentina, no sé.
Sí.
¿Vive en la Argentina? Sí. Dije, cuando quieras venite a un programa.
Quiero que venga.
Porque la verdad que...
Tiene que venir un programa especial.
Ah, él, ¿sí? Él
me viene pidiendo una banda hace 5 años. Ah,
bueno, traela.
Es fanático de YouTube.
Necesito que me firme todos los libros.
Y ya no aguanto, no aguanto y lo entiendo. Sí, y sí, tiene sí. que venir. O sea, en algún momento es como que tenés que sacártelo de encima eso.
Ok.
No por mí, por ustedes digo.
No, no, pero, hay que hacerlo.
Así que este año viene.
Y además, Colo, ¿quién? Vamos a hacer.
YouTube. Ah, él es fanático.
Vamos a hacer 3 contra 2, entonces es mejor.
Ah, bueno, si no, sí, si no.
Claro.
Va a ser difícil.
Vos no sabés lo que yo opino de YouTube.
No, yo sé lo que él opina.
Me imagino.
Sé muy claro lo que él opina. De vos sí. me imagino. Pero...
Bueno, le mandé mensaje.
Bueno, está escuchando Federico que este año hacemos el programa de YouTube y él es el invitado.
Lo ultra felicité. Les recomiendo que lean en este orden, como corresponde, Los Crímenes de Hollywood. Después está la precuela, El Caso Cero.
Que se puede leer después de...
Sí, pero está bueno leer en este orden.
Sí, porque es como los... Están escritos, me parece.
Claro, están escritos así. Pues yo termino el de Hollywood y digo, uy, qué bueno, ojalá que sigas así. Con sí. Y después dije, ah, no, pará, me acabo de dar cuenta que hay un montón.
Sí, hay como 3 más.
Bueno, y después Asesinato en Espejo,
sí.
Que conecta a los 2 anteriores, que realmente está muy bien. Y ahora estoy leyendo, estoy en la mitad de La Sonrisa de Porcelana. Y creo que sigue, hay uno más.
Creo que acaba de salir, está por salir el cuarto.
Ah, no, muy bueno, muy bueno. Es un estilo policial.
¿Pero leíste las novelas que sacó en este tiempo?
No, todavía no, por eso tengo ahí. Pero me enganché y dije, bueno, voy a leer otro. Y no, tuve que seguir con la misma serie.
El último libro, él me dejó el cerebro.
¿Cuál es?
Digo, El Día de Mi Muerte.
Ah, sí, sí, lo tengo. Lo tengo para leer.
Pelota,
lo tengo
para leer. Me quedó el cerebro así.
Estoy leyendo. Sí.
Y para finalizar, o casi finalizar, ¿se acuerdan que el 11 de mayo fue mi cumpleaños?
Sí, sí.
Bueno, esa misma noche hice una gran estupidez.
¿Cuánto gastaste?
No.
Ah. Por la duda.
No, se me ocurrió cortarme el pelo y me fui a Uzbekistán.
Sí, sí, sí. No, cuando ya era de noche, estaba finalizando el día, voy al cuarto de Francesca, de mi hija. No sé por qué hice la vertical en su cama.
No hay motivos.
Hice la vertical y cuando me incorporé se me fue toda la mierda. Síndrome vertiginoso. Dije, la puta madre.
¿Se te activó?
Sí, y dije, chao, son los otolitos.
¿Qué tipo de golpe sentiste que
te... Sí, dije, se me empezó a mover todo el mundo. Dije, la puta que lo parió. Se normalizó, dije, bueno, no pasó nada. Pero veía que pasaban los días.
No pasó nada, te ibas contra la puerta.
Y hacía ciertos movimientos y me iba a la mierda. Dije, listo, ya está, tengo un problema con los otolitos. Viste que está...
Sí,
que
se le acomoda.
Claro, que hay maniobras, bueno. Bueno, después de mucho deambular, dije, engancho a una doctora. Y estaba ahí a la vuelta donde yo opero, en el Sanatorio de los Arcos. Entonces la llamo, le digo, ¿puedo decir? Sí, venite, no hay problema. Y entonces ve mis datos, mi historia clínica, entro a la consulta y me dice, ¿a quién es tu nombre? Sí. Y yo dije, me reconoce por el podcast, una cosa así. Me dice, ¿sabes que hay una maniobra? ¿Viste? Te hacen unas maniobras de movimiento de cabeza que no, se llama
Apiani.
Te juro, ¿sí? Por Dios, me tengo que hacer la maniobra de Apiani.
¿Y funcionó?
No. Todavía era Apiani. Funcionó parcialmente. Porque estaba la maniobra de Buffoni y la Buffoni. Porque eran todos tanos de los años 50. La Buffoni modificada que se llamó Apiani. Y después dije, a ver en YouTube, y empiezo a ver, y hay Yankee diciendo The Apiani Maneuver. Así que bueno, buenísimo.
Así que mismo. ¿Estás mejor ahora de...?
Sí, quédate quieto. Bueno, ya aprovecho.
¿Estás bien ahora?
Sí. Y me gustaría saludar a... ¿Cuántos tengo que saludar?
2.
A 2. Bueno,
los 2 primeros.
Vamos a saludar a 2 aguantadores que gracias a ellos percibimos un... ¿Cómo puedo decir?
Salario.
No, es un aporte, una contribución. Nos apoyan para que esto exista.
Sí, porque no es gratis.
No es gratis. No, hay que pagar el hosting, la luz, el plan.
La comida, el whisky.
Así que quiero
la maniobra de Apiani.
En esta maniobra. Esta es la maniobra.
Si quieren saber de qué estamos hablando, es el fan club y entran en aguante.metalprocpop.com.
Así que vamos a agradecerle a Leonardo Michael, o Miguel Leonard, y a Joaquín Rubianes. Así que, bueno, chicos, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias, chicos.
Por su aporte.
Muchas gracias.
Los queremos mucho. A todos también. Así que, bueno, lo llamamos a Mark.
Sin más.
Sin más, pero con Mark.
Lo vamos a llamar desde que viene cabalgando desde Los Ángeles, California. Está sucio.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum, a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel. Estábamos con él.
Están dispersos, están dispersos.
No, jamás. No. ¿Qué nos has traído?
Bueno, les traje una banda que...
¿Ya vino antes?
Sí, porque
¿la
siempre...
conocemos?
Gentle Giant siempre vuelve, okay. Como todos los años. Perdón, tuvimos un problema técnico. Como todos los años, decía, Gentle Giant siempre vuelve. Y esta vez vamos a analizar el sexto álbum en estudio llamado The Power and the Glory del año 1974.
Qué lindo año, ¿eh?
¿Sabes qué? Yo estuve a punto de hacer algo.
Ah, ¿ibas a traer el de Saxon?
El de Saxon.
Sí, señor.
Pero después dije, uy, y el y no hay ningún disco.
¿No hay ninguno de
pop que se llama The Power and the Glory? No, que valga, por lo menos no que valga la pena.
Si busco por ahí aparece una...
Sí.
Canciones creo que hay.
Puede ser.
Me suena.
Bueno, pero esto va dirigido a nuestros queridos oyentes, que si se están sumando por primera vez a este programa, tienen que saber que estamos analizando un disco por año de esta banda en forma cronológica desde hace ya varios años. ¿Tenés ahí más o menos los números por las dudas? Porque yo hice los deberes parcialmente.
Dale.
De los programas, bueno, si querés escuchar la historia del principio, te invitamos a escuchar primero nuestro análisis del disco debut, Gentle Giant, programa 161, grabado en febrero del 2022.
Exacto.
Luego el programa 209, diciembre del 2023, con Acquiring the Taste. Programa 233, septiembre del 2024. Otra vez dije 24.
24.
Three Friends. Octopus en julio del 2018.
El programa 29.
Sí, fue uno de los, fue el primero que
el primero. El primero.
Y el programa 88, el disco 263, In a Glass House, en septiembre del año 2025.
Exacto. Ahí está. Bien, ahora sí. 5 discos.
Retomamos entonces la historia, pero sumando algunas perlitas que saqué de la autobiografía de Derek Shulman, que está por ahí.
¿Octopus era el tercero o el cuarto?
¿Eh?
¿Cuál era? ¿Qué número de disco es Octopus? En la cronología de Gentle Giant, porque si bien es el primero que trajimos, no, en ese momento todavía no era cronológico.
Claro, no era cronológico. Y no sé, uno de los primeros.
Ok. Pero es como early.
Sí. Muy,
ahí
muy
lo claro. Tenés como sabe de.
72.
Fíjate.
Ahí, sí, búscalo ahí.
No importa.
Por mucho.
¿Cuarto o quinto?
Sí, bueno.
Cuarto de quinto. Pero es un tema de genes.
6-7.
Bueno, había, entonces, como le dije...
Ya lo tengo. 1, 2, 3. El cuarto,
perfecto. No
viene entre Three Friends y In a Glass House.
Perfecto. Okay. Bueno, entonces, también saqué, como les decía, mucha data del libro de Derek Shulman, el líder de la banda.
Pasos gigantes.
Y una fuente muy loca que encontré... que ya se les voy a, sí, que ya se les voy a decir más adelante. Bueno... Luego de editar Octopus, Gentle Giant había terminado su contrato con Vertigo Records, que habían firmado luego de Vertigo con WWA Records, ¿se acuerdan? Que era Worldwide Artist Management, que les pedían, por favor, que hicieran un álbum más comercial.
Por décima mil.
Claro, por lo menos que...
Te pido, por favor...
Me arrodillando.
Ya te lo pedí, por favor. Te lo pido, por favor.
Por lo menos para que llegue al público norteamericano. Como ya sabemos, esto no sucedió. Porque In a Glass House, además de tener composiciones de difícil llegar al público masivo, es un álbum muy oscuro, en gran parte por lo traumático que fue para los hermanos Shulman.
Te juro que quise hacer un 4x4, pero no me sale. No puedo.
No, decía que fue muy traumático para los hermanos Shulman hacer nuevo material después de la salida de su hermano mayor, Phil.
Cierto que había...
¿Se acuerdan que tenía 10 años más que ellos? Bueno... Recordemos que Phil era profesor de escuela, era el único de la banda que tenía hijos chicos y extrañaba su vida familiar, sobre todo cuando su esposa le dijo o la banda o nosotros. Entonces no
o
tuvo
la guitarrita, claro. O yo.
Derek fue el más afectado con su partida, con un resentimiento que duró muchos años. Más que nada cuando
que debían ser esas cenas de Navidad.
Sí. Bueno, los ejecutivos los ejecutivos norteamericanos...
No dudes un segundo,
Sí. Los ejecutivos norteamericanos de Columbia Records escucharon In a Glass House y se negaron a lanzarlo.
No.
Gente con criterio.
Consideraban que no era música acorde para el público estadounidense. Y este fue un golpe muy grande para la banda.
No, así que no sabía.
Sin embargo, el gran consuelo fue que a los fanáticos de Gentle Giant les encantó In a Glass House y se vendió muy bien en Europa. Por lo tanto, se organizó una gira de promoción europea, esta vez como cabeza de cartel. Increíblemente, la falta de interés de Columbia y el negarse a editar su último trabajo no los perjudicó en Estados Unidos y Canadá, ya que In a Glass House, esto ya se los había contado, fue uno de los álbumes de importación más populares del año 1974, llegando a venderse 150.000 copias en Estados Unidos únicamente.
Increíble.
Pero ahora estamos en 1973. Y luego de la salida de In a Glass House, comienza la gira en Europa y Derek Shulman comenzó con signos de agotamiento físico. Recordemos que desde mediados de los años 60, los hermanos Shulman, con infinidad de presentaciones en vivo, grabaciones en estudio, presentaciones televisivas, giras, éxitos, muchos fracasos.
Éxito.
Y en la época...
Sorteos.
Y muy poco tiempo de descanso. Primero, acuérdense que habían empezado con Simon Dupree and the Big Sound y a partir de 1970 con Gentle Giant. Bueno, todo esto estaba generando algún tipo de malestar.
No habían parado nunca.
No. Y para Derek, el tener la presión constante de ser el frontman y tratar de salir airoso económicamente con el afán de hacer música tan poco comercial, le estaba pasando factura a su cuerpo. Durante la gira empezó a tener fuertes dolores de estómago, pero el único momento en que se sentía bien era cuando estaba en el escenario. Antes y después de los conciertos, estaba ansioso, se retorcía de dolor y tenía que estar en una habitación tranquilo con música relajante. Tenía que respirar profundamente y prácticamente meditar para que el dolor desapareciera.
Gentle Giant no escuchaba ni en pedo.
Ni en pedo.
Pero entonces, ¿que era algo nervioso? ¿Cómo es?
Claro.
Debía ser.
Bueno, Derek tenía antecedentes de problemas gástricos a lo largo de toda su vida y el estrés los canalizaba en el estómago. El punto de alarma fue cuando empezó a vomitar sangre y fue llevado de urgencia al hospital donde le diagnosticaron una úlcera gástrica sangrante. Con este cuadro tuvieron que cancelar 12 fechas que tenían programadas en Francia, que fue obviamente un desastre.
Y cancelar 12 shows en Francia.
Sí, y bueno, pero
Francia... Ni hoy hay bandas que hacen re populares.
Es que eran muy populares en Lyon. Eran muy populares en...
En un pueblito en medio de la campiña.
Iban 6 personas, obviamente.
Claro, que si hacían una fecha no la llenaban. Entonces tenían que hacer 12 chiquititas.
Bueno.
Y todo lo que ganaban lo perdían en nafta.
Es que eso, como no podían hacer un viaje de país a país sin recargar nafta y necesitan la guita, claro. Iban parando y...
En bicicleta.
Bueno, Derek claro, volvió a...
La Sociedad de Fomento del Pueblo.
Claro. Derek volvió a Portsmouth, la ciudad costera del sur de Inglaterra, que lo vio crecer. Acuérdense que ellos eran escoceses, pero se mudaron por la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, ¿dónde estaban los bombazos?
No, pero ya estaban en el final.
Le gustaba cabecear.
Para hacer se mudó ahí para hacer reposo, tomar medicamentos y cambiar su dieta hasta que las úlceras sanaron y ya estuvo en condiciones para volver al estudio con sus compañeros. Durante la gira europea, Gentle Giant había escrito la mayoría de las canciones para The Power and the Glory y toda la banda se había mudado a Portsmouth, donde comenzaron a trabajar en las canciones en diferentes lugares. El segundo piso de un pub, el salón de una iglesia, un centro comunitario y el lugar más raro donde estuvieron fue en un depósito de una fábrica de letreros de neón.
Pensé que estuviste en distintos lugares y ibas a hacer un chiste y no el chiste en serio. ¿No?
Sí, por eso. Weathers, el baterista, recuerda que cada ensayo empezaba a las 10 de la mañana y terminaba entre las 5 y 6 de la tarde. Estuvieron así unos 10 días aprendiendo y repasando las maquetas que Ray y Kerry habían llevado, Ray Shulman y Kerry Minear, el tecladista, y las aprendieron todas de memoria. Derek también metía algún bocado en la composición. En diciembre del año 73 regresaron a los Advision Studios, donde trabajaron durante un mes completo para perfeccionar las nuevas composiciones. Cada mañana estaban ansiosos por volver al estudio para probar nuevas ideas. Los arreglos de las canciones surgían sin mucho esfuerzo y podían sentir una energía muy positiva en el ambiente, y lo vamos a escuchar en algunos pedacitos que le voy a mostrar en las canciones. Después de la angustia y la agitación que implicó In a Glass House, The Power and the Glory fue para ellos como un regalo, una afirmación que realmente disfrutaban estar juntos y hacer un estilo de música original, sin copiar absolutamente a nadie. Leí por ahí que ellos en ningún momento escuchaban bandas contemporáneas, no escuchaban a Yes, a Emerson, es decir, ellos
no escuchaban. Hay puntos en común en algún momento. ¿Cómo se genera eso?
Porque ellos principalmente lo que escuchaban, los que componían, escuchaban música clásica.
Y muchos de esas bandas pro que escuchaban música clásica. Okay.
Y si vos escuchás en forma, digamos, bien...
¿cronológica?
No cronológica, sino bien analítica. Cada una de las canciones o de los discos de Gentle Giant, vos ves que tiene un patrón totalmente diferente a lo que hacían el resto.
Okay.
Es decir, eran más juegos musicales.
Claro. Aunque a veces hay cosas musicales que son
parecidas. Que son parecidas porque en definitiva hay muchas conexiones.
Uh-huh. Y hay siete notas.
Cuando se equivocaban, salía 4x4.
Como dice Derek en su autobiografía, The Power and the Glory fue la reinvención de Gentle Giant después de un mal divorcio.
El disco es muy fuerte el cambio.
Sí,
por suerte.
Y la declaración también.
Por suerte.
El disco surgió con tanta facilidad y sin dramas que se sentían poderosos y gloriosos. Dice que ese hubiese sido razón suficiente para el título del álbum, pero en realidad provino de las letras que escribió Derek sobre la corrupción que surge a tener demasiado poder. Las canciones no eran exactamente políticas, ya que no se dirigían a personas ni eventos específicos, pero estaban inspirados en sentimientos de incertidumbre y desconfianza que se habían desarrollado en esa época, en realidad en todas las épocas, no. Porque Inglaterra no escapaba de los escándalos gubernamentales.
Aparte 72-73.
Claro, por eso.
El petróleo.
Exactamente. No, en realidad el escándalo fue más...
Sí, un año después.
¿El escándalo Profumo en qué año fue?
¿Eh?
El Profumo. Que era un legislador que tenía una mano.
Ah, pensé que decía Perfumo, que había un periodista, ¿no?
No,
jugador fútbol.
Que después fue periodista.
Desconozco.
Profumo, ¿cuándo fue Profumo?
Y googlealo ahí rápidamente. Bueno, Inglaterra, como les decía, no escapaba de los escándalos gubernamentales y Gentle Giant, que había hecho muchas giras por Estados Unidos.
Fue en el 63.
Claro, ok. Bueno, eran conscientes del caso Watergate, que en ese momento resonaba muy fuerte, época, sí. Claro.
Cachante,
sí. Y dominaba los titulares. Sumando la carrera armamentística de ese país que generaba que la población tenga como desconfianza de sus gobernantes.
¿Estados Unidos? ¿Carrera armamentística?
No.
No.
¿Te parece? ¿Me equivoqué? ¿Copié mal? Así que Derek quería abordar la relación antagónica entre los líderes y quienes los votan. Y en resumen, The Power and the Glory es un álbum conceptual, una vez más, que enfatiza el ascenso y la corrupción del poder. Presentaron el álbum como su última obligación contractual con WWA y firmaron con Capitol Records para su distribución en los Estados Unidos.
Ah, ahora entiendo.
Vamos con los créditos. Derek Shulman en la voz principal y en saxo tenor, que ya vamos a escuchar. Ray Shulman toca el bajo, violín acústico y eléctrico. Gary Green, la guitarra eléctrica. Carrie Minear, y ahí empieza, piano, órgano Hammond, piano RMI Electra,
RMI,
Rescue Me Roras, el Fender Rhodes, Mini Moog, clavinet, el Wurlitzer, marimba, vibráfono, violonchelo, y John Weathers, batería y percusión.
Qué ganas de humillar que tienen estos hijos de puta a veces.
La producción está Gentle Giant y Gary Martin. La grabación fue en el Advision Studios de Londres entre diciembre del 73 y enero del 74, es decir, un mes como les había dicho, y la música de Power and the Glory fue compuesta principalmente por Carrie Minear, el tecladista, y Ray Shulman, bajista y violinista, el hermano menor
de Derek. Y las letras de Derek.
Y Derek Shulman cuenta que Carrie y Ray compusieron el 80% de la música y que él contribuyó entre un 15 y un 20%, y la letra y el concepto del álbum fueron al 100% obra de Derek. Bueno, como les comenté hace un ratito, algo de información saqué de la autobiografía de Derek Shulman, que recomiendo su lectura, y otros datos los obtuve de una tesis doctoral que hizo un tipo llamado Robert Jacob Sibi, S-I-B-Y, de la Universidad de Kentucky en el año 2019, que le encontré por casualidad, y la tesis está focalizada exclusivamente en The Power and the Glory. no sé cuántas páginas tiene, es jugosísima para el amante de Gentle Giant, porque hace inclusive análisis de la música con la letra, de cómo se combina. Bueno, obviamente no llegué a eso, pero saqué algunas cositas interesantes. Así que si la quieren leer, pueden buscar en Exposing Corruption in Progressive Rock, A Semiotic Analysis of Gentle Giants, The Power and the Glory. Así es el título. Bueno, The Power and the Glory fue lanzado el 22 de septiembre del año 74. Dura aproximadamente 38
minutos. Es 31, Santi.
Es tipo un single.
Claro, para eso es un single.
Dura, espera que me tengo que poner acá el disco. Rellene, por favor.
Murmullo. A ver.
¿Lo tenés ahí a mano?
Sí, ya.
Dura. Anda para abajo. Abajo dice.
Dice.
Ah, no, 38 minutos.
Ah, no, puedo, no, aparte en Spotify está, sí, con todos los extras.
Sí, vienen unos extras.
38 minutos, sí es.
Y quiero aclarar que gracias a este podcast pude revalorar a este disco.
Lo tenías medio...
Porque siempre resultó el más desafiante para asimilar, y ahora es como que hice el click a raíz
de... ¿Máquina Glass House?
Sí, muchísimo más.
Para mí este es muchísimo más. Sacando un accesible tema, sacando un tema que al día de hoy sigue siendo inaccesible, sí, para mí. Sí, sí. El resto me resulta bastante accesible.
Mirá vos.
Es lo que pienso, ¿no? Yo soy medio como con... Un temita con Gentle Giant.
Sí, ya sabes.
Voy a opinar, sí.
¿Lo viste en terapia?
Bueno, vamos entonces con el primer tema. Se llama Proclamation. Y empieza...
El tema que me hizo click.
Que te guste Gentle Giant.
Que me guste Gentle Giant.
Y empieza así. Es el discurso de un líder político que recién llega al poder y se dirige a la población prometiendo seguridad y prosperidad mediante la unidad. Lo que escuchamos fue como un sampler del público.
Es el líder hoy, y lo verá por más.
Al principio es re difícil enganchar. Sí. ¿Dónde estás cantando? No va acorde. No.
Tienes que esperar que entre la percusión.
Igualito a Weyland.
¿Igual a?
Igualito a Weyland.
Y toda la onda este tema.
Es que este álbum es mucho más cool que cualquier cosa anterior. Cool. The situation
we are in at this time, neither a good one. Esta es la segunda estrofa.
Pero ya agregaron la guitarrita, el paneado. El bajo va totalmente cruzado.
Sí, totalmente. Hail, dice. Hail. El saludo nazi.
Están jugando a ver quién puede confundir al otro, ¿viste? Sí. El ojita le mete una nota a ver si el otro se pierde.
Ya entra la batería.
Está recruzada, perfecto.
Mbappé.
Traumado.
Es decir, puede cambiar, puede ser igual. Es típico.
Puede que caiga, puede que no haya.
Discurso político.
Hay algo regular en la métrica.
Sí, sí. Es un 4x4.
Okay.
Y la batería.
Pero no parece.
La batería. No, porque la voz no está en contra.
Ni la voz, ni el vaso. No, ni nada.
Y ahora empieza esta parte medial instrumental que es increíble.
Acá sí se fueron.
Pero está buena. Los tres y en
acá
cuatro.
Tipo, extra, extra.
Esa melodía que van a escuchar ahora. Después la va a hacer la guitarra en validez. En el último tema.
Repiten, sí, hay cosas. Sí. Repite la letra. Y en el tema anterior también hay algo.
Sí, sí.
Está bueno eso de que. Sí. Pues lo hace.
Van y vienen.
Lo hace para ser más conceptual.
Sí, totalmente.
Sí.
Por momentos se parece un juego de Family, boludo. Sí.
Escuchen esto.
Hoy vino el malo. Persecución.
Ahora vamos a escuchar un Hammond. Y el bajo que hace. Este es un Hammond. Y ahí un piano haciendo un firulete.
Loco.
En el otro tema, en el último, va a estar cruzado.
¿Esto?
Sí, el Hammond va a hacer lo que hace el piano y viceversa.
Ah, son los hijos de puta. Sí. Son los hijos de puta.
¿Escuchá lo que dice el bajo?
Es el vuelo del moscardón. El piano.
Tal cual.
Pero en cocaína.
Claro, el vuelo intoxicado del moscardón.
Y ahora la disonancia pura. Y hay que entrar, los cortes.
Puta,
te exaspera,
Es buenísimo, pero me da bronca.
Y en vivo sale muy bien esto, que es muy difícil hacer.
Estar contando acá.
Sí. Sabe al poder y al camino de la gloria. Vos decís, bueno, descansamos bien. Pero... escuchar el Hammond y es todo
muy agresivo.
Sí, muy agresivo.
El Hammond está diciendo: ayúdame, loco.
Ayúdame, loco.
El Leslie está tipo.
Y vamos a escuchar un piano eléctrico, un juguetón. Tipo, se escucha como. Como un ronroneo, clase.
Hacen instrumentos, suenan como otro instrumento. Sí.
Y un poquito como guagua.
Estaba como armando de vuelta la melodía.
Sí. Es como si hubiesen puesto un bloque de una espuma delante del parlante. Sí.
Todo apagado.
Ahí va entrando. La batería me encanta cómo entra. Ah, la guitarra. Ahí vuelve a repetir la segunda estrofa. Este es el líder que podría ser el rey, que está hablando a su público. Está muy bien grabado este disco.
Suena muy, muy bien. Re bien.
Sí.
La batería muy bien. Es medio basureros.
Sí, sí, hay algo. Vuelve Mbappé, Ahora,
Mbappé. Te puedes mover con este tema.
Sí.
Muy inteligente la decisión de que la batería ahí esté 4x4.
Y los otros están en lo que se les ocurra. Sí.
Lo que hace la guitarra.
Ah, sí.
Está acá en la izquierda.
Sí. Y así se va siendo el primer tema y se escucha el público vitoreando a su nuevo líder. Yo no sabía esto, toda esta historia.
Ni idea. Nunca le di bola a la letra
tampoco.
Dice la gran Appiani. Lo que sí es digno de mencionar en este momento es.
Pero el tema no habla de Mbappé.
No habla de Mbappé.
En pandemia.
Ya al final lo vamos a ver.
¿Ah, lo haces al final? Sí, ¿no hablan
el
tema?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
Le voy a mostrar lo importante que fue este tema.
Perfecto,
por varias cosas.
Me llamo a silencio.
Sí, sí, sí. Vamos
ahora,
a ir.
Ahora podés...
Probablemente. No, espera un poquitito.
Llámate ansiedad también.
Te he aprendido eso, ¿no? Sí.
Sí.
Probablemente el tema que más desafía a cualquier oyente.
Lo
el
intenté.
Más complejo
este
del álbum.
No puedo con este tema.
Aunque Gary Green dice que. Recuerda que grabaron este tema en apenas 30 minutos.
Son unos hijos de puta. No puedes grabar esto en 30 minutos.
Bueno, si Proclamation, desde el punto de vista de la lírica, si Proclamation era el líder hablando desde arriba, So Sincere es la respuesta desde abajo.
Ah.
El ciudadano que escucha las promesas y las quiere creer, que las necesita. Así que vamos...
Me suena familiar.
Sí, ¿no? Dice que hay muchos juegos de palabras que no voy a estar ahí comentando. Y la voz de Curry tiene esa textura casi indefensa, como la del pueblo que tiene que creer lo que le dice.
No le queda otra.
Sí, exactamente. Y bueno, vamos a escuchar el saxo tenor de Derek Schulman. Creo que es la única vez que se escucha un viento un instrumento de viento en este disco. Y empieza So Sincere de la siguiente manera. Y violín.
Es imposible.
Avant-garde.
miren los instrumentos.
La voz de Kerry.
Abrimos la caliente.
Sí. Por un momento decía, che, ¿no será un disco de Frank Zappa esto?
Algo voy a decir de eso.
¿Están grabando en países distintos al mismo tiempo? Porque no conexión.
Esto lo hacen en vivo, lo canta obviamente Derek.
¿Derek? Ah, lo cantaba Derek en vivo.
Duplica la voz.
O sea, es progresivo, no sé qué tiene de rock, pero es progresivo.
Claro, no tiene nada de rock, pero es todo progresivo. Y vos decías, bueno, metí una batería, ahora me puedo seguir. No puedes seguir. Venías bien y de repente.
Ahora vamos a escuchar un arreglito de guitarra que al final lo hace después un sintetizador. Esta voz es de Derek. Es una voz más arrogante, como si fuese del líder. Dice, tan sincero, hace un juego de palabras. So sincere, so. Sin de pecado.
Sin. Sí. Tan pecado.
¿Te gusta? ¿Te gusta este mejor tema del disco?
Sí, sí.
Para vos seguro.
No, para mí no. A mí menos más. Me cuesta muchísimo.
Imagínate si te cuesta a vos lo que nos cuesta a nosotros.
Yo cuando este tema, entre comillas, empezó, yo no estaba mirando cuánto duraba cada tema. Porque aparte, no me acuerdo si en Spotify en el teléfono te dice cuánto dura.
Este dura 3.49. No. Dijo, un tema corto, qué bueno.
En la lista del. De las, cuando no, pones play, sí.
Tienes que estar en play e ir al tema.
Entonces, cuando empezó, dije, bueno, debe ser un intermezzo.
Y seguía. Son los 3 minutos 49 más largos de la vida.
Porque... es insoportable.
Sí. Bueno, típico juego sonoro de Gentle Giant.
Sí. Sos muy generoso para decirle juego sonoro a esto.
Es un juego sonoro.
Yo no veo nada de juego, veo mucho de sonoro y poco de juego.
Solo de guitarra, rarísimo. Escuchó de fondo.
Esta guitarra afina menos que yo, boludo.
¿Escuchás lo que hace el teclado?
No estoy tratando de no escuchar la guitarra y escucharlo de atrás. Y los 5 putas te lo panean como para que te marees más todavía.
Quiero que encierren en Mbappé un cuarto y le pongan esto 24 horas.
Antes del partido.
Sí.
Hay que ir al hotel a la noche y poner esto a los parlantes fuertes.
Escuchá lo que es la batería.
¿Por qué? Sí. Lo hace antes y después el tuk-tuk.
¡Qué mal que la estoy pasando!
Pará, Gaudio, pará. Ahora vamos a escuchar el arreglito de guitarra, pero con teclado ahora.
Ni me acuerdo cómo era.
Bueno, ponele.
Te creo.
Me encanta el final, es muy divertido. La última nota es un violín.
Son unos hijos putos. Decí que era solo esto.
Lelutia.
Cuando pensé, dije, no, otra vez.
Va a seguir así.
No está bien, claro.
Yo dije, otra vez.
Con lo bien que habíamos arrancado, decías.
Bueno, este es un tema, Aspirations. Tema de Kerry Minear. Sí. No era de esos. Kerry cuenta que en su casa tenía un piano eléctrico Wurlitzer, que antes de empezar a tocar le subía el volumen al máximo y el trémolo, y ahí se obtenía un sonido muy especial, como si el teclado respirara. Y ahí fue como nació este tema, empezó tarareando y después incorporó las letras que le fue dando Derek. Así que empezamos.
¿Lo canta Kerry?
Lo canta él y es el tema más normal del disco, quizás. Y empieza así. Muy lindo tema. A mí me gusta mucho. Es un tema típico igual de Gentle Giant. Y es el tema más escuchado de la banda en Spotify.
¿En serio? ¿Más que Think of Me Kindness?
Es este.
Yo pensé que era ese. Es que este disco es más friendly.
Sí. No es el tema más escuchado de Spotify.
No.
Coming true, it depends on you. If our times are
troubled heart. Show us the way.
Esta es la canción menos centellada que escuché, sí, en mi vida.
Por eso me gusta.
Es lo que dije. Mucho. Guitarra acústica.
Es el creep de eso, ¿viste?
Sí, sí, sí. Bueno, la letra habla de. Está muy relacionada con los dos temas anteriores. Como que el pueblo tiene fe en su nuevo líder y creen que les va a hacer los cambios que ellos buscan. Y ahora, en un ratito, va a meter el nombre del tema anterior, So Sincere. Para de ser pita.
Extraño.
So Sincere. Tema, parece que fue muy difícil para ellos grabar este tema. Parece una boludez. ¿En serio?
Porque era fácil.
Porque era fácil. Decía que sonaba todo muy forzado. Entonces, dice que decidieron frenar la grabación y se fueron a un pub que tenían ahí a la vuelta del estudio y se terminaron emborrachándose. Y volvieron al estudio.
Con las úlceras y todo.
Y en pedo tocar en 4x4.
Y dice que fluyó tan bien que lo grabaron en una sola toma.
Y a eso les creo.
Que estaban tan, viste, como entre algodones y sonó este clima tan ajustado.
Está bueno, tiene un clima.
Sí, sí. Este es lindo el tema.
Sí, sí,
es,
sí,
radiable también, ¿eh?
Por eso es.
¿Salió en la radio o no?
No creo.
No. Pero es un tema muy de la época. O sea, había, sí, muchas bandas que hacían este tipo de
muy
climas.
Introspectivo.
El sonido del teclado.
74. 74. Enero del 74.
Hay nomás de
Wish You Were
Here.
¿De?
Wish You Were Here.
Claro, en el medio, sí, de Darkseid.
Sí.
Tiene algún 73, clima medio freudiano.
Este tema, el anterior, este tema. Nada. Nada.
¿Qué otras cosas sabía de esa época? ¿Burn de qué año es?
¿74?
No.
¿3?
¿73? No, 73 es Who Do We Think We Are.
Ah,
3 a 74.
Ya te digo.
Para ver la realidad, el contexto histórico.
Histórico.
Génesis acaba Lamb.
Claro, más adelante.
Pero en el 71.
¿Qué año cargado el 73?
Bueno, Tales for
Topographic. No, 73.
No, ¿sí?
15 febrero 74.
No, un mes después de este. Entonces, en enero del 74.
Ah, no, Relayer es del 74, ¿no?
Relayer es del 74.
Sí.
Claro, juego de identidad 73.
¿Qué músicas hacían en esa época? La puta
madre. Y aparte sacaron uno por año.
Sacaron uno
todos
por año. Y todos eran buenos. Sí. Sacaron unos capes, digo, en general eran todos buenos discos. Sí.
Suena muy moderno. ¿Vos lo ponés esto en un bar acá de Palermo? De
y fondo, sale.
Y esto es remaster, ¿no?
Qué buen tema.
No, este no. No.
Suena muy
suena
bien.
Suena muy bien, sí. Bueno, Brian Wilson iba a decir. Steven Wilson hizo la versión.
¿Hizo un remaster de este?
Sí, el que está en Spotify.
Ah, es verdad, el Spotify es,
sí,
el remaster
del 2018, me parece.
Y se va en fade out.
Está bien.
Raro fade out.
En los 80.
Bueno, vamos con. Están adelantados.
Sí,
están 10 años adelantados a su época.
Playing the Game. Playing the Game. Es de Derek y Carrie.
Open up your mind.
Y este está escrito la letra desde la perspectiva en primera persona. Y acá empieza a torcerse un poquito la historia. El protagonista alcanzó una posición de poder en la política y siente un nivel de autoridad e influencia que nunca antes había tenido.
Todos estos cabecitas negras.
Y empieza con un xilofón y un mini Moog. En vivo, como no tenían el xilofón o no había suficientes
espacio
o integrantes que puedan utilizarlo, Derek Schulman se inventó un instrumento de tres cuerdas que se llama, como decir, de Schulmanizer, una cosa así.
El Schulmanator.
Lo patentó, ¿viste?
Que hace la parte como percusiva con esa mini guitarrita.
Es como el sousaphone.
¿Cómo es eso?
El sousaphone. Viste que los Yankees tienen marching bands.
Sí.
Bueno, la tuba no se puede llevar en... Claro. Es incomodísima. Por sí, nosotros sí, medio te lo colgás, el saxo lo llevas en la mano. La tuba nadie nos puede llevar. Entonces, Sousa, un músico...
Sí.
Inventó el sousafón, que es como una tuba, pero que te la enrollás alrededor del...
Ah, sí, 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 sí.
Es la tuba de marcha, se llama sousafón por...
Claro, es verdad.
Sousa es el que hizo...
Sí, 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 sí.
El músico.
Mirá vos.
Inventó el sousafón para que
puedan marchar... Qué buena data esa.
Buen tipo.
Tocando una tuba.
Para la marching band. Claro. Mirá qué bien.
Buenísimo.
Bueno, vamos con Playing the Game. Muy rítmico, un tema muy rítmico y es a veces difícil de seguir el bajo hecho con el Moog.
Pero es más entretenido.
Sí, sí.
El otro era difícil de seguir y no querías seguirlo.
Quería poner el
tema 2, ¿sí?
El tema 2, sí.
Y empieza así, Playing the Game.
¿Eso es parte del tema?
No.
Qué moderno.
Xilofón. Mini Moog.
Qué bueno.
Flash Gordon. Parece un tema de Prince.
Podría ser.
Podría ser un tema de Prince.
Sí. Vale, esos bajitos del Moog son...
Sí, la rita.
A mí me pasó como que primer tema, después tipo pedo mental, esto.
Sí,
claro.
Sí.
Lo que está en el medio del primer tema y esto es como no lo registro.
Ah. Está bien, que siga así.
Canta claro, de este tema tiene otro approach al que pasó recién, que era más tranqui. Dentro, ¿no? Tiene
Derek.
Está bueno. Está buena la melodía.
Que tienen onda estos temas.
De repente tuvieron onda.
¿Qué pasó, boludo? ¿Qué tomaron?
Bueno, se compara a sí mismo con un rey de ajedrez. Es decir, la pieza más importante del juego.
Ah, a la mierda la humildad, a la mierda. Claro.
Y a las otras piezas, que son las personas,
Mbappé,
como herramientas que pueden utilizar para sus propios fines y para mantener su posición.
Un político estándar.
Sí. Realmente. Sí.
Es lindo, es difícil decir
Jet Giant,
es lindo.
Lindo y Jet Giant no suelen ir en la misma frase, pero en este caso.
Por eso, bueno.
En este caso va.
Porque aunque ahora lo escucho, no es lindo para mí.
Claro.
Es como, me obligo a veces a escucharlo, pero lo disfruto, pero no me resulta lindo.
Claro, claro. Este tema hay que ser un gran éxito. Claro,
este tema es lindo.
Es divertido.
Sí.
Lo lindo que puede ser
ponele, simpaticón. Sí.
Muy interesante seguir cada uno de los instrumentos, lo que hace, cómo se van cruzando. I play the game, I'm never gonna lose.
Esto es una parte C, acá.
C. Ahora, bien.
Acá volvió.
C.
Pero esa parte no la había hecho antes.
No lo había hecho.
Chiquito.
No, sí lo había hecho, ¿eh? No, sí, no. Sí.
Ahorita me acuerdo.
Estábamos hablando cuando lo hizo.
O sea que hasta repite la estructura con un tema pop.
Sí, tal cual. Es que
es lo más pop que puede tener. Bueno, no.
Y hay un falso final.
Sí, señor.
Porque viene una parte donde va a cantar Kerry.
El pueblo.
Sí. Obviamente esto en vivo está totalmente diferente. Con el piano eléctrico. The truth never broken within my silent words left unsaid. Qué difícil es, qué difícil es, no, qué diferente que son las letras y qué es difícil lo que va a hacer ahora Kerry, porque mantiene esa estructura que escuchamos, esa melodía, pero totalmente falopa. ¿Vale? Si escuchan el teclado, mientras el bajo hace. Ese es un jamón.
Todo él, porque...
Sí. Acá está lo que les decía. El leitmotiv, pero medio falopa.
Claro, como que va las mismas tónicas, pero...
Sí.
Pero no. Y esto está. Sí.
solo de Hammond, con algunas apariciones esporádicas de un clavinet.
Ese es muy bueno.
Muy definitivamente fue un volantazo para.
Ah, es un maleducado, no puede tocar tan bien, boludo. O sea, no, no puede tener tanta destreza, boludo. Sí. No tiene sentido.
Mucha onda, el bajo. Y
¿qué opinaba ponerle Emerson de este pibe?
Creo que ni los rejunaban. Estaban
totalmente separados.
Sí.
Pero mucha gente que ama el prog los pone como la banda.
Es la prog. Banda de rock progresivo.
Vos también, ¿no?
5 discos, ¿cuánto trajiste? 5.
Sí, voy a decir.
Y va a traer todo.
No, no tiene tanto. Y los últimos se popea bastante.
Muchísimo.
Los vas a tener que traer.
Los vas a tener que traer.
Civilian va a tener que venir.
Para algo está el enroque.
Es verdad. Los traigo yo. No, los traigo yo.
Es bueno.
Ah, claro,
traigo un poco. Con este tema va cerrando el lado A. Salvo un tema, un gran lado A.
Sí. Me hubiese gustado que esté último primero para poder no tener que saltar.
No, primero no, porque no venden nada.
No, perdón.
Iba con el leitmotiv.
Qué bueno el bajo.
Sí.
Ahora sí, tipo, 4 notas por compás.
No las metes todas igual.
No, por eso. Por eso digo que a mí me pasa que a veces pienso, sé que no, pero pienso como que están jugando a distraerse entre sí. Mete notas para que te pierdas.
No me extrañaría.
Ahí está el bajo. Subiendo.
Pero, boludo, no hace 2 compases iguales.
No, pero este es uno de los discos que más repetición tiene de lo que hemos escuchado.
Gracias a la Virgen.
Y así termina el lado A. Damos vuelta el disco.
Y viene.
Y vamos con.
Uno de mis temas favoritos.
Muy bien. Sí. Cox in Cox. Cox in Cox. La letra.
Bueno, oh, es igual.
Es lo mismo, de un lado y del otro.
Es una sátira política y social que utiliza la metáfora de una maquinaria compleja para describir el.
La cabeza tractoreando.
Yo ya te lo explicaba más fácil.
Para describir el funcionamiento de la sociedad y la corrupción vinculada al poder. De ahí el título del tema. Y empieza de la siguiente. Empieza a full, porque el tema dura 3 minutos 08.
Sí. Es cortito.
Y te hace cambios de ritmo, hace un montón
es un
de
temazo.
Cosas. Y
es
empieza
un temazo.
Así.
Esto se parece más a lo que yo entendía por rock progresivo.
Ah, sí, claro.
Hay un clave, ¿no?
Acá, sí. Vamos a escuchar algo que Spoxverse afanó mucho. Spoxbear.
Ah, sí, esto.
Afanó, ¿eh? Ahí.
Ah, me acuerdo de esa banda. La habías traído. Estaba buena, boludo. Me gustó.
Está buena.
Sí, creo que fue uno de los primeros discos que trajiste que me gustó.
¿Sí?
Buena banda, por favor.
Mucha letra.
Sí, pero. No, pero queda bien, ¿eh?
Pues tiene actitud el tema, tiene huevos el tema.
Canta muy diferente.
Oh, Seekers. Tiene mucha onda.
Tiene actitud.
Sí.
Tiene
actitud.
El Hammond es clave ahí.
Sí.
Rockero.
Cuando tocan el jamón y le pegan el golpe,
la tiradita. La barrida,
el cachetazo.
Lo tengo muy presente a Rodarshan haciendo
sí.
Eso.
Bueno,
y son
Lord.
Y son Lord también.
Y Lord también.
También.
Dos jamoneros.
Utilizador. Se mezclan voces.
Esto es Regent, o sea, mezcla de voces.
Fíjate lo que voy, esto lo escuchaste. En 10 lo escuchás esto.
Sí. Bueno,
¿se entiende? Y mucho lo escuchás.
Pero eso es más complejo todavía.
Sí, pero ellos no se escuchaban entre sí, pa. 10 no sé.
Lo que vamos a escuchar ahora es algo muy entretenido para algunas personas. Acá vamos a ver que se superponen 2 compases completamente distintos, las voces. Una entra en 6 cuartos y la segunda en 15 octavos.
Una chacarera.
Y en un momento se cruzan las dos al mismo tiempo. Lo que hacía Fripp con
en frame, frame by frame. Sí.
Ah, es verdad.
Digo, esto era un panto ese.
Tell the moon, tell the march, tell
the march. Bueno, ¿ves?
Hay un tema de Impressal de Yes.
Que dura.
Que tiene un laburo vocal parecido.
Lo escuchamos en.
Sí, lo trajiste.
Es muy cortito.
We Have Heaven, ¿es?
We Have Heaven.
Sí.
La línea de abajo es obsesiva. Me encanta este tema.
Es muy importante como la actitud de la voz, ¿verdad?
Sí. Sí. Pues está cantando con más.
Y por eso te, le sangraba el azul. Sí.
Acá se desangró cantando.
Se está la banderita full, ¿no? Sí. Es muy bueno el final.
Y 3 minutos.
Y eso, importante.
Se puede hacer complicado en 3 minutos.
Cortito, sí.
No hay que hacer tema de 18, 31 minutos.
Bueno, No Gods Man es un tema que realmente lo descubrí o lo redescubrí acá.
Ahora, Armando.
Sí, muy lindo tema. Y empieza así. Acá. Aquí es como que describe que la verdad de los políticos es solo a medias y como los líderes que alguna vez fueron aclamados terminan siendo rechazados por las mismas personas que lo votaron.
No son hombres de Dios.
Exactamente. No gods.
No gods. O hombres sin Dios. También.
También.
No gods.
Sí. No, ningún Dios es hombre.
No, pues God apóstrofe S es como. No me sale la palabra en. Aplica sobre hombre. No gods man es hombre sin Dios.
Sí, es.
En realidad
no
es así,
God
mira.
Is a man.
El estribillo
no,
es.
No gods, como cuando es algo dice, que te pertenece.
No, pero es una. El is lo puedes acortar también.
Pero debería ser no gods a man. Y esto es no gods man.
Acá es ningún acá Dios.
Dice no gods a man.
A man.
Es a man, claro.
Ah, no, de todo okay. Lo que decís vos.
Pues dice.
Yo
la gente.
No gods man.
No, está bien, está bien.
Está listo.
La frase dice: la gente que aclamaba ahora le dice que se vaya. El estribillo dice: después de todo lo dicho, ningún dios es hombre.
Claro.
Uh-huh. I rest my case.
No, no, you know God's man.
No, no, no.
Y vos fuiste a buscar el título, claro, olvidate. No, es pro esto, no te preocupes. Por ahí está, pero en un código raro.
Bueno, pasó algo que igual hay una tercer voz ahí.
Sí, hay muchas.
Yo bueno, escucho más de
la primera, es la primera vez que aparece la voz de Weathers, el baterista.
¿Cantan una sí, vocecita sí. Acá?
Está buenísimo. Tiene algo de Lelutier esto, no sé por qué.
Toda esta banda tiene algo de Lelutier. Todo el tiempo es Lelutier.
¿Vos querés decir que es un chiste?
Hay partes que me dan
Yo no lo dije, lo dijiste vos.
Este es muy lindo. Jamón.
Mientras Don Rodrigo caminaba por.
Necesito.
Escucha, hay una voz que antes no estaba, es la de Weathers. Está del lado izquierdo.
Yo tengo una voz en el medio, una acá.
Ah, sí,
se nota, ¿eh?
Ah, está sufriendo, ¿cómo? ¡Cállense de una vez!
Déjeme tocar una batería.
Está buena esta. Dos guitarras armonizadas.
Armonizadas es una manera de decir.
Sí, bueno.
Gabriel está tocando
un ratito, un
es
ratito.
Es uno de los momentos más hermosos del disco. Este lick de guitarra es una de las cosas más lindas que tiene.
John Harrison, muy bien.
Arrancan para. Arrancan juntos y se va. Se va a sonar más a Box Day, te diría.
Bueno.
Pero hay una tercera guitarra ahí.
Box Day es contemporáneo a esto. ¿O no?
Sí.
Y Harrison es anterior.
Perdón.
Capito de Hammond.
Tenían un convenio que cada tantos minutos tenía que sonar un Hammond.
Sí. Aparte Harrison era famoso. Y ni esto ni Box Day.
Ni Box Day era famoso.
Harrison le gustaba mucho a Jeff Jarrett.
¿Sí?
No.
Pregúntale. Ah, no.
Cuerda de nylon.
¿De dónde sacaron la guitarra? ¿Se la tiraron de golpe? ¿Dónde estaba, boludo? ¿Cómo hace?
No, es que la toque con los pies, vos no entendés.
Hijo de puta.
Es medio música de jueguito, de suspenso, ¿viste?
O de película. Sí.
Como que hay una historia muy contable atrás.
Hay un vibráfono de fondo. El canal izquierdo.
Sí. Qué cantidad de instrumentos.
Estoy en el canal izquierdo así buscando entre los instrumentos. ¿Dónde está el vibráfono?
Pero posta, la persona de teclas es el
doctor Octopus.
Yo creo que el que se suicidó fue el que mezcló este disco.
Sí, qué paja, boludo.
Se suicidó.
Bueno, The Face.
La cómo era todo en 16 canales, todo analógico, cinta. Sí. La cinta blanca.
Blanca, sí.
Tuvo una banda de grunge después.
Se fue a producir a Stone Temple
Pilots. Bueno, se ven las fisuras del líder político en este tema. Y lo que sería, un asesor le dice que tiene que admitir sus errores para calmar el descontento público. Nada que ver con la política argentina.
No. ¡Minga! ¡Minga! Sí.
Y empieza así, The Face. Rítmicamente imposible. Pandereta. Sin batería.
Casi ni te das cuenta que no hay batería. Sí.
Este tema me gusta.
¿Es el violín?
Sí, es violín. Hay mucho violín. Este es lo que le decía, que tenían muy buena onda dentro del estudio. Hay algo que les voy a mostrar, solo de violín.
Es enfermo, pero juguetón.
Sí, 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 sí.
Yo me imagino como que están en el estudio así grabando y de repente hay uno, digo, Derek va y agarra. Va con los ojos tapados, o sea, agarra un instrumento y se lo da a alguien. Y esa persona tiene que tocar algo.
Hace algo. Ah, bueno.
Es buenísimo.
Muy buena, sí.
El bajo. Él canta bastante normal y atrás sigue siendo un quilombo.
Canta en cuanto por cuatro.
Y la juega con la batería, él, claro.
Sí, pero atrás es un quilombo.
Mira, acá en el medio están girando con de todo.
Pero atrás el quilombo es ritmo, es como bastante sí, repetitivo, sí.
No, sigue siendo.
Sí, y después repite de vuelta la parte inicial. Esa que me hace acordar a el tema de Yes Siberian Cathru.
Sí,
¿no te parece?
Sí, sí, hay algo, señor.
Qué buen tema.
Play the game. Tema que
hay referencias.
Sí.
Autorreferencias. Y esta parte parece la de It Can Change.
Claro, es verdad. Y ahora viene una parte que me encanta.
Sí. Y tenemos. Esto es lo que hace como referencia a lo medieval, si querés.
Esto es lo que bueno.
Que viene un solo de violín. Con un fondo de basurero de Los Ángeles.
Sí, sí.
Eso está sonando. Es el solo violín. Sí.
Y ahora parece, pasa algo buenísimo.
Es que
Robert Smith en The Caterpillar.
Lo hace sí, sobre sí. El puente.
Pará.
Sobre el puente.
Está haciendo el solo violín y sin darse cuenta, termina de hacerlo cuatro compases antes y se da cuenta y dice: ¡Oh, no!
¿Ah, sí?
Sí. Ahora, Le engancha un solo de guitarra. ¿Les pareció tan gracioso? Dijémoslo.
Queda.
Muy bueno.
Queda.
Bueno, dice.
Esta parte con la guitarra está muy bien.
Por eso decían, había muy lindo ambiente en
el onda, sí.
En el estudio.
Me cuesta decirlo, pero hasta suena alegre en algunos momentos.
Sí, este es alegre, sí.
Enfermísimo, pero alegre.
Y ahora para enganchar, un solo de pandereta de un segundo. Ahora.
Solo de pandereta.
El bajo.
Para que no sea.
Perdón, el bajo tocó todas las notas posibles que fue un bajo tocar.
Sí, sí.
Sonar.
¿No? No quedó una.
No, no.
Voy a cantar Derek ahora. Sin darte cuenta, volvió el tema. Buenísimo. Es muy basurero Los Ángeles.
Va a los tumbos.
to confess. Clean up the mess. Cast of the mouse.
¿Se está arrepintiendo el político?
No, le dice el asesor.
Ah, no era el político. Claro, me confundí, que no usan distintas voces.
Claro. Este es el arreglo del principio. Sí.
Muy bueno. Buen final.
Y vamos con el último tema, que se llama Valedictory, que es una versión rockera, pesada y oscura de Proclamation.
Sí. Está bueno eso de que cierre con sí. el mismo.
Mientras que en Proclamation decía, puede cambiar, puede permanecer igual, en este tema dice, las cosas deben permanecer, no puede haber cambios.
Upa.
Es claro. decir, se convirtió...
Claro, empezás siendo Che Guevarista y te volvés conservador.
Sí. Y así empieza... ¿No?
Dictator.
El último tema del disco. Esta viola que vamos a escuchar es el teclado que habíamos escuchado en Proclamation. Vale. Y la voz de Derek, totalmente pelada, rompiéndola.
Corrida a penitas sí. desfasada.
Sí.
Para que te ponga lo suficientemente nervioso.
Pregunta. ¿Por qué cantaba tan, pero tan agudo al punto de no llego?
Con las úlceras gástricas. Buen arreglo de viola. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que primero el Hammond hacía una melodía
y después, bueno, ahora se invierte con, ahora con el piano, ¿verdad?
Sí, ahora yo desmarco.
Hay como, muy buena esta
hay como un eco
también.
De la voz, ¿no?
Sí, hay un eco.
Mejor el tema del primero y el último, sí. claramente.
It must stay, it must stay.
Muy bueno.
It must stay, no change.
No change.
Time to rearrange.
La maqueta es exactamente la misma. Se dice time to rearrange.
Rearrange.
Ahora viene...
Ahora se me volvió mucho más interesante por la temática.
Claro. El piano. Acá es un piano. Que antes era un Hammond.
Sí.
Y ahora
todo crudo. Y el firulete lo hacía el Hammond. Que lo hacía ahora, el piano, lo hacía el Hammond.
Que era el vuelo del moscardón.
Sí.
En cocaína.
Cocaína.
Qué animal, boludo, qué animal.
Y vuelve el Hail. Rompe la voz. Este es buenísimo. Bueno, al final vamos a escuchar el Hail y vamos a escuchar una cinta rebobinándose. Esa cinta, si la reproducís bien 10 veces más despacio, es el tema dado vuelta.
Que lo, ¿ah, sí? Es el tema rapidísimo.
Rapidísimo.
Ah, mirá.
Sí, así termina el disco.
Nunca me di cuenta. Manera de darme cuenta.
Acá la enfermedad.
Es la persecución de Tom y Jerry, boludo.
Bueno,
los pedos.
Excelente.
Y así termina el disco.
Excelente.
Bueno, gracias por haber llegado hasta acá.
Ya lo veo.
Por suerte es corto.
Sí, renuncio.
Arte de tapa.
Me encanta.
Buenísima.
Y el detalle.
Sí. La portada de The Power and the Glory fue diseñada por el estudio Cream. No sé quiénes los componen. Y es la imagen de un rey de picas de la típica baraja inglesa de naipes. Pero en vez de tener una K de...
¿Francesa?
Baraja inglesa, escuché. Sí, la verdad es la francesa.
Español, pero... y francesa, la de póker.
Pero en vez de tener la K de King,
por ahí tiene, la inglesa tiene
y la G de Gentle.
Tiene la G de Gentle.
Y la G de Gentle. De dos G.
Sí. El vinilo original era die-cut, que lo estamos viendo. Es decir, las esquinas están...
Como si fuese una carta.
Las superiores están, claro, recortadas como si fuese una carta.
Una IP es.
Una IP.
El arte de tapa está relacionado con el concepto del álbum, donde el rey es el símbolo del poder arbitrario, hereditario, incuestionable. Y la carta de naipes como una metáfora del juego político, donde las reglas las define el mismo que ya tiene todas las cartas en la mano.
La tapa del disco se jugó con la remera de Tut.
Sí, es verdad, mirá vos.
Claro, quiero amargo y retruco la cosa.
Bueno, la versión inglesa de WWA en el catálogo es el número 004.
Ah, no llegó a ser el... ¿Cuál? Pará.
El 1 era, no me acuerdo cuál había sido, de In a Glasshouse, creo que el 2.
El 2, porque había otro que había salido, sí, una semana antes.
Es verdad. Sí.
¿Qué pasó después? O sea,
para, en un año sacaron 4 discos nada más.
Pará, pero la...
No, porque esto es de diciembre...
Tengo una pregunta.
¿De qué año es? ¿De qué momento es In a Glasshouse?
De 73, pero no me acuerdo de cuándo.
Por eso, pero si es medio principio de año, es casi un año. 4 discos editados nada más en...
Sí, bueno, por eso duró tan poco.
En un mes es poco.
Sí, sí. Creo que el 3, no, el 2 fue In a Glasshouse y el 3, si no me equivoco, fue Bloody Sabbath, ¿cómo es?
Sabbath.
Me Mirá. Parece.
Bueno, sí, porque ellos también estaban en Vértigo antes.
Claro.
Ah, ¿se fueron todos de Vértigo por ahí?
Sí.
Mirá. Tengo una pregunta sobre la tapa. Tengo una pregunta sobre la tapa.
Sí.
¿Por qué es medio Tristán?
Sí, es verdad.
¿Hay algo ahí?
No.
Néstor.
No, desconozco.
Estoy hablando de que uno de los
ojos. Medio virola, sí.
Con uno de los ojos juega al billar y con otro cuenta los puntos. Como decía Biondi.
Bueno, ¿qué pasó después?
Qué grande
pasó
después.
Apenas salió el álbum, comenzó a tener muy buenas ventas en Estados Unidos.
¡No tiene sentido! ¡No puede ser, boludo!
Se cree.
¡Qué buenas ventas!
Pará. Se cree que esto se debe a que coincidió con el escándalo de Watergate. A pesar de la coincidencia...
¿Qué tiene que ver, aparte?
Por la temática.
A pesar de la coincidencia, la mayoría de los miembros de la banda afirmaban que el álbum no se inspiró en ese escándalo.
No hacía falta. Escribí sobre corrupción en la política y
están todos. Bueno, el aumento en las ventas del álbum revitalizó la maltrecha agenda de gira de Gentle Giant. Y Derek Shulman recuerda que regresaron a Estados Unidos para abrir el concierto de Traffic, de la banda Traffic,
en
Denver, Colorado. Y luego dieron 5 conciertos como cabeza de cartel en West Hollywood en el Whiskey a Go Go. Este club, sí, que tenía 500 asientos, 500 entraban, estuvo lleno todas las noches, con cientos de fans haciendo fila para ver si podían conseguir a una entrada extra.
No puedo creerlo.
Y esta situación obviamente les generó muchísima alegría, porque obviamente no están acostumbrados. No. Bueno, los conciertos en el Whiskey a Go Go marcaron un punto de inflexión para la banda, y el público norteamericano estaba como disfrutando su música, y el contraste era enorme con el recuerdo que tenían de los años anteriores, donde siempre se presentaban frente a público muy hostil. Acuérdense cuando iban con Sabbath, que les tiraban con de todo, los puteaban, en fin.
Dios, ¿cómo los vas a meter en la misma cartera?
Gracias a esta repercusión, en los primeros recitales, en Estados Unidos, Capitol Records aceleró una reimpresión de 30.000 copias más de Power and the Glory y siguieron con más recitales en San Francisco. En esta ciudad compartieron escenario con Aerosmith, Quicksilver, Chick Corea, Dr. John y Frank Zappa and the Mothers of Invention.
Ahí tiene toda la
razón. Sí, claro, pero es como, lo entiendo con Zappa y Chick Corea, ponele.
Sí, pero
con Aerosmith.
Aerosmith.
Tiene que ver.
Rock and roll.
Ahí fue.
No, se puede bailar, no se puede bailar.
Ahí fue cuando descubrieron que Zappa era un gran fan de ellos. Y hay una entrevista donde le preguntan...
Zappa es solo fan de Gentle Giant y de Jax, ¿viste? Nada más.
No, sí. Pero pará, porque en la entrevista le preguntaron a Zappa si había alguna banda nueva en ese momento que lo inspiraba. Dijo que no podía pensar en nadie más que en Gentle Giant. Obviamente, la banda estaba muy orgullosa de lo que había dicho ya.
El mimo de Frank.
En este reconocimiento les brindó la oportunidad de sumar... Sí, muy bueno. Le brindó la oportunidad de sumar más conciertos como cabeza de cartel en Estados Unidos. Y a las 3 semanas de su lanzamiento, The Power and the Glory alcanzó el top 100 en Estados Unidos, llegando al puesto número 78 en la lista Billboard.
Nunca había
durante
pasado eso, ¿no?
13 semanas en 1974.
¡No lo puedo creer! Solo en ese año puede pasar eso.
¡No lo puedo creer!
Todo esto ayudó, como les conté antes, a que In a Glass House tuviera un récord de ventas como álbum de importación de 1974.
5.000 copias vendidas.
150.000.
Ah, bueno, más o menos.
Así, The Power and the Glory sería el segundo álbum más vendido de Gentle Giant. ¿Cuál fue el primero?
Octopus.
No.
¿In a Glass House?
No.
El siguiente. El que te gustó vos, ¿no? ¿Cuál era?
Freehand, que analizaremos el año que viene.
Está bien, pero yo estaba pensando que habían venido hasta ahora.
Sí, sí, sí.
Ah, ok.
Freehand, ¿sabes que me recuerdo de ir a las disquerías cuando ya tenía 9, 10 años y siempre lo veía?
Estaba ahí.
La tapa, claro, esa, la tapa que veías y decías.
Siempre veías el mismo, porque nadie lo compraba.
Bueno, probablemente.
Iba ya, boludo.
Tendría que haber hecho una marca.
Si va hoy, sigue estando.
Sí, sí, sí.
Por favor, cómprenlo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Hay una pila así de
los
precios.
De un dólar.
Como el personaje de Hugh Grant en Musical Lyrics. Que vale, quería estar el disco solista de él. Sí. En oferta de un dólar.
Bueno, The Power and the Glory también podría haber entrado en las listas británicas, pero miles de copias se filtraron antes de su lanzamiento oficial, por lo que no entraron a la grilla.
¿En serio?
Gentle Giant.
¿Por qué?
Sigue siendo Gentle Giant.
No puede, sí, sí.
Inclusive cuando estaban empezando, viste, a asomar la cabeza en su propio país. Bueno, a pesar de las deficiencias en la gestión y en las ventas que hacía su sello, las ventas fueron bastante respetables. No sé cuántas, pero bueno, no fue tan mal. Bueno, Capitol Records, reconociendo el éxito del álbum, respondió rápidamente enviando a la banda un telegrama de felicitación solicitando taza. Menos mal que estabas tomando.
Te vas a ahogar.
Les agradezco.
Tu telegrama.
Les elaboré.
Felicitaciones, punto.
Stop.
Felicitaciones, están despedidos.
Sí, sí, stop.
Les envió un telegrama de felicitación solicitando la producción de un sencillo para impulsar aún más las ventas, ya que según Gary Green, el guitarrista, la compañía adivinó astutamente que no había ningún single en el álbum. El resultado fue The Power and the Glory, un sencillo del cual los miembros no están orgullosos y que no se lanzó con la suficiente antelación como para influir realmente las ventas. El lado B fue Playing the Game. Si quieren, pongo un poquitito.
Pon un poco de... Pues no lo escuché.
The Power and the Glory. No está mal, pero no es Gentle Giant. No es Gentle Giant.
Pero ya me da una idea de lo que iba a venir después.
Es como una melodía y boludeces en el fondo. Va, como siempre. No está mal.
No. Pero suena demasiado melódico.
Sí.
Pierde la esencia de Gentle Giant.
La esencia está, sí.
Bueno.
Pero.
Sacamos. Completamente desanimados con la discográfica, Gentle Giant dejó Capitol y firmó con Chrysalis Records.
Chrysalis.
Sí. Luego de 5 semanas girando por Estados Unidos, Gentle Giant vuelve a Inglaterra y Derek tuvo que someterse a una nueva endoscopía para tratarse nuevas úlceras duodenales, esta vez duodenales. El médico.
¿Cuál es la diferencia?
Que una está en el estómago y la que tenía, y la otra en el duodeno, que es un es pasando el estómago.
Ah, ok.
Es la estación de... Es la estación, claro. Viene,
la estómago, la
claro, viene Facultad de Medicina y
el duodeno. Y la última estación es el...
Catedral.
Ah, no.
Sí,
ah, no.
Eso, recto. Sí, recto.
Sí. Inodoro. El médico le aconsejó que esté en reposo durante 2 meses y que descansara la voz, lo que significaba no cantar, no dar entrevistas y hablar lo mínimo posible. Así que tuvieron que cancelar, una vez más, una serie de conciertos en el Reino Unido.
Chapel. No había... Yo voy a empezar a cobrar a Derek.
No había forma de que Derek se quedara inactivo durante 2 meses, así que cuando empezó a sentirse mejor, comenzó a trabajar con Kerry y Ray en canciones para su próximo álbum, que se llamaría Freehand. ¿Por qué ese nombre?
No digo, está a la mano.
Lo sabremos en el próximo programa, okay, que será grabado en algún mes del año 2027.
Perfecto.
Como ya, Pam. Durante la,
el confinamiento... Tiene que ser a poscréditos, tiene que ser a poscréditos.
Sí, sí, sí. Durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, Noah Schulman, el hijo de Derek Schulman, tuvo la maravillosa idea de hacer o de crear una versión colaborativa de Proclamation, el primer tema, interpretada por fans de todo el mundo. Hizo una solicitada donde me anoté, como ustedes saben, pero lamentablemente no llegué a grabar.
¿Ah, no llegaste a grabar?
No, porque dije, bueno, iba a ser con la flauta de émbolo, una participación o con un kazoo, pero pasó. Bueno, Noah se encargó de sincronizar y agrupar cerca de 100 pistas de audio individuales enviadas por los participantes, un proceso que le tomó apenas 5 días solamente para la sincronización. Después tuvo que convocar a todos los sobrevivientes de Gentle Giant de ese momento para que participen, así que también los podemos ver a Derek, a Ray, a Phil Schulman, a Kerry Minear, a Gary Green, a John Weathers y a Malcolm Mortimer, que era el baterista de Three Friends. Y en el minuto, si ven el video, el minuto 2:08, cuando todos cantan Hail, sí, se los ve a los 7.
Está en la partecita partida a los 7.
Está a los 7.
Muy emocionante.
Bueno,
imagino que lo haber sido para un fan de Gentle Giant.
Sí, no, increíble.
Yo me emocioné.
Yo lo veo hoy en día y me emociona.
Y cada tanto lo vuelvo a ver.
Y entre los fanáticos de Gentle Giant...
Proclamation
COVID, fan version, algo así. Entre los fanáticos de Gentle Giant que enviaron sus respectivos videos, aparecen algunos músicos renombrados, sí, como Jaco Jack-Sick de King Crimson, Billy Sherwood de Yes, uh-huh, Lee Pomeroy, bajista de La Elo, de Hackett y varios otros.
Y Take That.
Dan Reed de Dan
Reed.
Richard Hilton, el tecladista de Chic, y Mickey Hapner de Priestess.
Y es esta chica ciega.
Sí,
que es buena y todo.
Rachel Flowers.
Que es Rachel Flowers.
Sí, buenísima. Genia. Bueno, el video fue dirigido y editado por Noah Schulman y mezclado por Ray Schulman. Y se estrenó en YouTube el 15 de julio del 2020.
Plena pandemia.
Plena pandemia. Posteriormente ganó el premio Evento del Año de la encuesta de directores de la Prog Magazine en diciembre de ese mismo año.
No, pensé decir, yo pensé que en la Academia de Artes.
La Pop Music Magazine.
La compran 100 personas y 99 participaron del video.
Bueno, les recomiendo... Ahí está Derek cantando. Les recomiendo mucho que vean ese video.
Es muy, es muy emotivo.
Lindo, muy emotivo y muy lindo. Y el año 2023, Travis Scott... se amplió la segunda estrofa de Proclamation para la introducción del tema que abre el álbum Utopia, que se llama Hyena, el tema. Y este cruce inesperado presentó la música de Gentle Giant a una nueva generación.
Ahí Max mandó un saludo.
Sí, ahí está Max. Ayudando a que la canción original alcanzara el puesto número 14 en la Billboard Hot 100.
Re loco eso.
Y dando lugar a una nueva mezcla de Dolby Atmos de la canción.
¿Le voy a poner el tema de Travis?
Sí, claro.
Ajá. Sí, para eso estamos.
Hyena. Ahí está. Esta no es, ¿eh? Hyena de... Ah, espera, Travis. Espera, un segundito.
Travis. ¿Dónde está el pibe de King Crimson?
Jaco.
2023, ¿no?
Ahí está, sí. The situation we are in at this time, neither a good one, nor is it someone blessed, it can change. Tema de Travis Scott.
Y ahí quedó.
Y ahí ya quedó.
Eso es todo lo que hay.
Sí. ¿Les puedo mostrar dos videos?
Sí.
Pues yo no lo puedo creer. Hay un montón. Si ustedes ponen Travis Scott y Hyena, van a ver repercusiones que para un fanático de rock impresivo no tiene sentido.
Imposibles. ¿Qué? ¿Cuánta ahí? Gente hay ahí?
Sí. Ahí va. Este es uno gente. De ellos. Todo esto es gente. Y empieza...
¿Son los fans de King Crimson? No, no.
Ahí La gente lo canta.
No, pendejo. No puedo ganarlo. El sueño húmedo de la gente.
Se puede creer, no. Me emociona, boludo. Y le voy a mostrar cuando tocaron en la Argentina, en el Movistar.
No tiene ningún sentido eso.
No, pero es buenísimo.
Bueno, esto es lo que pasó en Buenos Aires, que pobre Máximo se quería matar, que porque a él le gusta muchísimo. Estábamos de viaje.
Oh. Ah, igual si llegabas a estar y pasaba eso, decías.
Esto mi papá lo conoce,
chocaron dos motos.
Mi papá, sí.
No, decía. Ahí va. Fijo, tenía razón.
Hay opiniones de los integrantes
de
Hedgehog and Giant sobre esto.
Bueno, obviamente
está
muy
agradecido. ¿Cuánta gente que fue a ver a Travis Scott sabe que esto es de Hedgehog and Giant?
Nada, el papá de alguien que justo lo acompañó al hijo, qué sé yo.
No. La verdad que para mí fue cómo no amarlos.
Una coronación de gloria para Gentle Giant.
Totalmente. Si vos llegas a estar ahí que lo acompañabas a él, te hacías caca.
Sí, me hacía caca encima.
Imagino el momento, se están los dos y vos no habías escuchado esto y de repente
no,
sale
Proclamation. No podía creer.
Y todos los pendejos cantando.
No, increíble. Además, vos decís Gentle Giant, ¿cómo puede ser?
Mira que podía hacer un tema de Genesis, sí. Un tema de
igual yes. hay muchos hip hoperos que sí,
buscan cosas raras.
O sea, el shade de ellos es ampliar el tema más falopa posible.
Sí. Hay muchos samples de Gentle Giant en bandas hip hoperas. Uh-huh. Y de hecho hay playlists que pueden
buscar. ¿Y tenés opiniones de ellos?
Sí, bueno, en el libro obviamente Derek agradece muchísimo. Dice que ayudó mucho a que Gentle Giant se conociera un poquito más.
Sí, es verdad.
Así que bueno, hasta acá tenemos... mi tema preferido, y yo te diría, obviamente, Proclamation. Sí, pero si tengo que salir,
el último tampoco vale. No, re mala suerte. Sí, sí, mala onda. Sí. Yo tengo otro en medio.
Playing the Game.
Está bien.
Playing the Game. Si le gustó este disco,
sí.
Yo les diría que escuchen el que sigue.
Frijan.
Sí.
Acá fue el volantazo.
Acá fue
el que va a venir.
Sí, el que va a venir el que viene.
Bueno,
esperé un año para escucharlo.
Este disco me costó un poco más que...
Sí, lo sé. A mí me costaba.
¿A vos te costó este más que
Glass House?
De verdad te digo. ¿Sí?
No sé, pero me costó... Yo esperaba... Lo que pasa es que habían dicho, cuando escuchamos en Glass House, no, este es el más difícil. Y yo esperaba algo más tipo...
Asia.
Algo más.
Durán,
boludo. No, y quizás...
Tú le Gentle Giant ya se empieza a angustiar a cuenta.
No, al contrario.
No, ese soy yo.
Yo adquirí el gusto. Y ahora es como digo, no, me engañaron. El primero era gratis y rico y ahora es tan difícil. Entonces, me pasa que me choca mucho esto que empieza con Proclamation y yo que está bueno.
Y viene
y vienen dos cosas. Viene una cosa que...
No, una cosa.
Que yo pensé, la primera vez pensé que, bueno, esto dura un minuto. Algo vamos a pasar y no sé cuántos minutos.
3.49. No es tanto.
Son casi 4 minutos de no entiendo.
Ahí es cuando viene Einstein y dice el tiempo es relativo.
Y después viene algo. Y después viene otra cosa que es un plomo.
Ah, no, claro.
¿Qué cosa es el plomo?
El tema
Aspirations.
El lindo Aspirations.
Bueno, sí.
A mí me gustó, pero entiendo que para vos
entonces, recién en Play the Game es como que vuelve algo que me puede llegar a interesar. Entonces, como que ese tema me gusta más. Y nada, a partir de ahí creo que el disco me gusta. Pero coincido. Recién a partir de ahí.
Claro.
Y me caga Proclamation porque me olvido de que estaba eso, porque en el medio están esas dos cosas que son un espanto, boludo.
Queda en una isla, Proclamation.
¿Qué? ¿Lo ponga ahora?
Sigue cantando. ¿Cómo sigue?
No, te fuiste de tiempo. Lo hiciste demasiado regular.
Sí, sí.
Bueno. ¿Y tu tema preferido?
Es.
No sé. Creo que The Power and the Glory.
Después van de Glory.
Yo lo escuché entero con el extra. Y Power and Glory es el tema más.
Escuchaste con el simple.
Tiene más sentido.
No, pero sácalo.
Si lo saco, y creo que Play the Game.
Play the Game. Muy bien.
Bueno, vos ya lo conocías.
Yo lo tenía el disco, bueno. Así que. Y fue porque en medio de la pandemia vi el video de los fans de Proclamation y me emocionó.
Mirá.
Y dije, a ver el disco que lo trae. Y bueno, me costó, pero dije, no está tan mal esto.
No, yo no quiero decir que esté mal, pero simplemente que no es,
costó,
un disco, es un disco difícil.
Recordame,
para mí no. Es
recordame tus opiniones sobre los discos anteriores.
A mí una Glass House no me gustó mucho, me costó mucho. Me gustó, bueno, el primero que trajiste, Octopus, creo que si hoy lo escucho,
voy a tener otra opinión. Sí.
Estaba todavía muy negado con Gentle Giant. Sí. Pero a partir de, ya no me acuerdo los nombres, los discos.
Está Gentle Giant, que es el primero.
Ahí ya con el primero empecé.
Aquí más me gustó a mí el segundo. El segundo
me parece buenísimo. También.
Three Friends.
Three Friends también.
Sí. Pero Octopus.
Octopus tendría que volver a escucharlo. Sí.
Fue hace mucho.
Fue hace mucho. En el momento que lo escuchamos, 8 años, lo destroceo. Y en Glass House no me gustó para nada.
Sí.
Y este me encanta.
Bien.
Pero no me gusta.
¿Hace cuánto no lo escuchabas?
Hace un tiempo que no lo escuchaba.
¿Y reivindicaste? O sea,
Sí. Y sigo opinando que el segundo tema es un espanto para. Un espanto para procesar. No lo puedo procesar.
Sí.
Bueno, mi mente dice: no. Error.
Es como un TP de la FACU, ¿viste?
Syntax error.
Pero es un discazo. Me encantan. Sacando ese tema, me gustan todos.
Y hacer una tesis doctoral.
No te digo. CP de la FACU, boludo.
Ahora, mi tema.
Qué termo.
Sacando Proclamation es Cox and Cox.
Sí.
Me encanta ese tema.
Ah, lo habías dicho.
Porque es
si conciso y dice, potente.
¿Qué es el prog? Toma, escucha, 3 minutos son. Y ahí tenés.
Está bien. Es una buena definición esa.
Bueno, a mí no me gusta Gentle Giant. Ya no hace falta.
Siempre que lo sabía. Creo que lo sabía.
Pero este disco me gustó.
¡Wow! Vale, qué festejo.
Es nuevo eso, ¿eh? Brindisi.
La puta madre. No tengo.
Acá. Ahí. Sí, porque es para brindar.
Esto amerita, pero de una. Ahí está, es para brindar.
Ahora sí. Salud.
Salud.
Me gusta ya.
No, me gusta el disco. Ojo,
tiene whisky.
Sí. El disco, yo ya venía, viste, diciendo. No, el sacando el tema 2, que no tiene sentido.
Está bien,
lo paso. Arranqué también, viste, con baja
expectativa
bajísima. El primero
estuvo
bien,
subsuelo.
El segundo.
Me encanta para mí con el látigo.
El segundo me bajó, boludo. Y después le perdí el interés. Salí a caminar porque tenía que hacer unas cosas a Cabildo.
Y choqué con la bici.
Iba caminando.
Choqué caminando.
Me fui contra una pared. No, y empezó más o menos a
¿Habías
fluir.
Hecho la vertical también en la casa de tu hija?
Y me agarró el la brújula loca.
No te hicieron, te faltó la movida.
La maniobra grildo.
La maniobra grildo.
La necesito, boludo. Por ahí es eso, boludo.
Ese mismo efecto. Hacerte mierda haciendo la vertical que escuchar el tema ese de Gentle Giant, boludo.
Voy a investigar,
boludo. Bueno, querido.
No. Bueno, no tuve. No hubo. O sea, no hizo falta que me hagan la maniobra de Grillo.
Porque pasó la tormenta.
Sí, pasó la tormenta y dije, no está tan mal. Esos temas tipo 4x4, más amigables, sí, sí. Con fondo loco, pero
4x3,5.
Que haya dos o tres.
Periódico.
Sí. Haya dos, tres temas medio basurero, me gusta.
Sí.
Entonces yo dije, esto es diferente. Es otra
el solo
cosa.
De violín con el Oh no.
Sí, también.
Eso está buenísimo.
¿En qué tema está ese? En el.
En The Face.
Bueno, puede ser que el tema que más me gusta. The Face.
Muy bien.
The Face es el tema que más me gusta.
Sí.
Y el lado 2 es superior al primer.
Muy
muy superior.
Sí. Pese a que está Proclamation el 1, pero el lado 2 es muy parejo.
Pero claro, hablando del lado.
El lado Glory.
El lado Glory. Sí, el lado power.
Que generalmente, viste, los discos por ahí es al revés. ¿Viste? Igual, el lado 2 baja.
Es que en realidad este disco.
Ay, boludo, haceme la maniobra, Grillo, haceme la maniobra.
Para mí este disco es tan pro que en realidad el orden real es de atrás para adelante. Sí, pero vos no lo sabés.
Es verdad.
Como termina, viste, con el
sí.
Te da la pista ahí.
Ay, boludo. Qué chumera. Bueno, conclusión, eso. El disco me gustó, el lado B más y el tema favorito de Face. Así que.
De Face.
A poco va entrando, ¿eh?
Bueno.
Te estamos esperando.
Esperemos el año que viene.
¿Con qué nos vamos?
De Playing the Game, ¿no? ¿O no? Ah, no, con.
Después todos votamos una distinta, me parece.
Sí, sí, sí.
No, ustedes votaron.
Proclamation.
O con
Proclamation.
Vamos con este que es más polenta.
Ah, Valediction.
Está bien.
La versión falopa de Proclamation.
Mi nombre es Ángel Appiani. Y soy fanatiquísimo de Gentle Giant.
Mi nombre es Guido Vilariño. Me dicen el Rey Tut. Y estoy confundido.
Te está gustando Gentle Giant.
Yo soy Gonzalo Ares, me dicen el Colo. Y soy fanático del pop, el pop rock, la new wave. Y me gusta cada vez más Gentle Giant.
Vamos.
Y yo soy Santi Grillo, alias Cast. Y casi me gusta Gentle Giant.
Casi me gusta.
Sigan conectados, queridos amigos. Ya volveremos con más Metal Proc Podcast. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.